¿Me suena?
Me suena, me suena.
Esto lo he escuchado antes. I told you, Mario.
Sí.
I told you yesterday.
Yeah.
I'm a fanatic. But after listening to your concert, I may say I'm more fanatic today. Mucho más.
So glad to hear it from you.
Mira. El sonido con más clase de Europa.
Take me up and let me down. Hurt me when I'm sad.
Anda.
Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars.
Es el de un señor llamado Mario Biondi.
This is what you are.
This is what you are.
Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cry.
Mario Biondi es siciliano. Mario Biondi habla, canta en inglés prácticamente siempre, pero habla un italiano florido, sureño, extraordinario. Y como muchos sostenemos que un italiano, un portugués y un español, si hablan despacio, cada uno en su idioma, los tres se pueden entender. Esto es. Vamos a preguntarle al señor Biondi en español. El señor Biondi nos va a contestar en italiano. Si hace falta, recorrimos al inglés o recorrimos a Ana, que habla el italiano. ¿No serás italiana, Ana? O...
No.
¿Y hablas italiano? ¿Por qué hablas italiano?
Viví en Italia 7 años.
Ah, entonces. ¿Y de qué conocías a Mario Biondi, Ana?
De su música.
¿Ah? Estabas ayer fantástica en el concierto, ¿te lo perdiste? ¿No?
Entregada, como todos.
Claro. Bueno, quienes conocen a Mario Biondi o quienes siguen a Mario Biondi, los que seguimos a Mario Biondi, somos una legión de gente que como si perteneciéramos a una secta.
Es verdad.
Es verdad. ¿Verdad? Y entonces, entre nosotros, nos intercambiamos cosas de Mario Biondi. ¿Has visto lo que grabó en la RAI? ¿Has visto aquello que ha hecho con aquella orquesta? ¿Ya tienes el disco IF? ¿Esta canción no la has escuchado y la grabó y queda...? Es decir, hay un mercado negro de cosas de Mario Biondi, ¿verdad? Que nos vamos intercambiando.
Sí, sí, sí.
Y, ayer estos tres lechuguinos que estamos aquí, estos tres pajarracos, bueno, fuimos a ver, el pajarraco es este, Goyo, María José y servidor, fuimos a ver a Mario Biondi.
Y María Luisa.
Y María Luisa también.
Simplemente con el tono de la voz de Mario Biondi, se desafía en el patio de butacas, ¿no?
Bueno, estamos ya en un plan tan friki, tan friki con Mario, que esta mañana nos hemos puesto imágenes de cuando tenía el pelo largo. O sea que ya...
¿Cómo sería este señor con pelo?
Con pelo. No, no, y había imágenes y hemos estado mirándolas. Y en las que se parecía a su papá, bueno, en fin, ya estamos en ese plan.
Bueno, Mario, has venido poco a España normalmente.
Sí, por tropo.
Bueno. Pero viniste a cantar a Barcelona.
Sí.
Sí. ¿Y esta era la primera vez en Madrid?
Sí, prima.
Prima.
Esta es la primera vuelta.
¿Por qué en Estados Unidos tienes tanta relevancia, tanta importancia, y te prodigas menos, actúas menos en determinados lugares de Europa?
Bah, la verità è che cerchiamo di accontentare e di incontrare molto più pubblico che c'è possibile, ma non è facile, non è facile né in Italia né all'estero. Negli ultimi 2 anni abbiamo girato 25 paesi nel mondo. Forse è meglio che ogni tanto traduca, vero Anna?
Sì, sì, no, no, sentiamo, sentiamo.
Sì, sì,
ora sì.
Sì.
Ora sì.
Non la faccio lavorare.
Grazie Mario.
Además de un gran artista, hay que reconocer que Mario Biondi, eso me lo decía Jordi Arquí ayer, ¿verdad Jordi? Buenos días. Que es el organizador del Jazz Smooth Festival, Hot Jazz Smooth Festival de Madrid, que sigue en el Teatro Príncipe Gran Vía. Es un gran tipo, es una persona sencilla y cordial.
Bueno, los más grandes son grandes por dentro y por fuera.
Uh-huh.
Y ayer lo hablábamos con Mario, que es una persona humilde, normal y amigo de sus amigos y que, uh-huh. que su pasión es la música y a través de la música transmite todos sus sentimientos a la gente.
Tienes, ayer decías que eras muy tímido.
Sono tímido. Sí,
pero
sí.
Eres muy divertido.
Sí, ma vedi, conosco i miei limiti.
Sì.
Ma mi piace tantissimo superarli.
Sentido dell'umore.
Sentido dell'umore.
Claro.
Che pregunta le harías a Mario Biondi, Mari José y luego Goyo?
Yo quisiera que me contara Mario qué es lo que pasa en Sicilia, que tantos buenos en el sur de Italia, que tantos buenos cantantes de jazz ha dado. Y me estaba acordando de Pino Daniele, que yo soy absolutamente fan también.
Anch'io.
¿De verdad se escucha tanto jazz en esa zona de Italia?
Credo che si ascolti tanta musica in generale, tanta, tanta, di tutti i generi. E il jazz poi alla fine non è una musica, come credo tutti i generi musicali, diversi generi musicali, non siano solo espressione musicale, ma sono molto espressione di animi, di spirito, di personalità. Pino Daniele credo che sia stato uno degli esponenti più belli della scena musicale italiana, di ovviamente del suo genere, del suo stile, questo jazz fusion, soul, si può dire di tutto, Mediterranean blues.
Che te llevò, che hizo che versionaras a los Doobie Brothers? Never come near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. He never made her think twice as he rises to her apology. Che ha detto Michael McDonald di questa versione?
Non lo so, mi piacerebbe saperlo perché io sono un grande fan di Michael McDonald, come sono un grande fan dei Neri per Caso, che hanno fatto una versione veramente molto elegante, molto bella. Devo dire che a Radio Cope si sente meglio la musica.
Sì.
È vero,
claro, es que tú a veces cuando escuchas tus cosas hay veces que te sorprende y dices, pero es que esto está muy bien hecho.
È molto ben fatto, eh.
Fatto molto bene.
Ma ti ripeto, non insomma, quando ascolti le canzoni non è sempre un bel impatto, quando ascolti quelle che hai cantato tu, non è sempre un bel sentire, a volte ti trovi tanti di quei difetti, è come guardarsi allo specchio una mattina, certo, ti specchi, guardi, ma oh, che buono che sono, ah, bacano.
Mario, la prima vez che alguien te escucha sin conocerte hace una rapidísima comparación con Barry White. Es impepinable.
I'm very white.
Very white.
Pero, very the reincarnation.
Eso, a ver, a estas reborn alturas, yo pienso que es mejor que Barry White. La garganta de Mario Biondi es como el rascacielos de las Torres Petronas, como el ascensor de las Torres Petronas. Es capaz de hacer un falsete muy agudo y en décimas de segundo bajar a la cima de la voz, al tono más profundo que se pueda hacer. Pero, ¿te molesta esa comparación de los neófitos de los que conocen por primera vez a Mario Biondi y le comparan con Barry White?
Pensa que, per me, la mia voce È stato un gran disastro da piccolo.
Sì.
Ah, sì?
Da pequeño era un desastre.
Sì, perché tutti avevano la voce sottile, tagliente, sì, acuta,
suave, cortante.
E la mia voce era una specie di sembrava il brutto anatroccolo. Strange, ma perché ho questa voce così strana? Ho imparato ad amarla, ho imparato a conoscerla e ad apprezzarla e a curarla poi con gli anni, ma forse tardi,
molto tardi.
Cuidarla. ¿Es tu padre, Mario, el que te dice con esa voz tienes que cantar?
Sì, sì, mio padre è stato lui a dirmi, ma guarda che fai bene. Io facevo, no, mi fa schifo, non mi piaccio, non vado bene, non sono bravo. Io facevo, tu sei scemo.
Eres
tonto. Loco, sì.
Eres
loco.
Terrorista, eres tonto.
Claro, eres tonto.
Esatto, sei tu. Mi hai sbattuto la testa.
Però tu podías haber cantato come barítono in un coro o in una ópera o in... Y sin embargo elegiste la versión del jazz, el rhythm and blues, el blues, sensiblemente. ¿Por qué? ¿A quién ves? ¿En qué momento? Para que te lleve por ese terreno.
Es un territorio que me ha fascinado ya da bambino, gracias a Al Jarreau. Al Jarreau es stato la mia illuminazione. Uh-huh. E mi ha fatto capire che non c'è solo un genere, perché Al Jarreau ha vinto, credo, 7 Grammys,
sì, sì, sì,
in
sì,
7 diverse categorie musicali, sì, esatto, pop, soul, jazz, blues. Mi sono illuminato lui.
Il Ray Charles?
Ray Charles, the genius was, cioè è stato il padre un po', no, di quasi tutti i cantanti della scena soul, blues. Mm. E poi è stato anche un personaggio difficile, no? Con una vita,
sì, una vita difficile,
particolare. Io avrei voluto incontrarlo un po' più grande da adulto. Mm-hmm. Ho avuto il piacere di vederlo da vicino, ma avevo...
Però tu lavoraste con lui,
sì,
no?
Sì, ma avevo quei 16 anni. Bambino proprio, era un piccolo.
Un bambino che già media 1,95.
Sì, sembrava una canna da pesca.
Una canna da pescar.
Quando... Magro, così.
Muy delgado.
Flaco.
¿Sigues viviendo in Sicilia?
No, vivo a Parma.
Ah, in Parma.
Town of the Parmesan cheese.
Y ahora, ¿dónde te vas después de volver a casa?
No, en el jamón ibérico, el prosciutto.
¿Has probado el jamón ibérico bueno?
Adoro el jamón ibérico. Sono matto. Io ieri mi ho preso un piatto da dividere per tre, ma l'ho mangiato solo io.
¿Dónde le llevaste a cenar, Jorge?
A un restaurante que se llama De María, muy cerca del
María,
teatro.
Sí, claro, muy cerca del teatro. Sí, sí, sí. ¿Y había buen jamón?
Bueno, buenísimo jamón.
Sí, 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 sí. Bueno, graso, unto.
Graso.
Estuvimos hablando de la comparación entre el prosciutto de Parma y el jamón nuestro, sí, y quedamos de acuerdo que no tiene nada que ver.
Due mondi.
There's no comparison. Entonces, pregunto, ¿estás ahora de gira por Europa o estás tranquilo en casa?
Magari. No, non sto tranquillissimo a casa, però sono molto contento di poter girare tanto. In queste prossime settimane sarò un po' fermo a casa, sì, effettivamente, dopodiché partiremo per Rio de Janeiro.
¿Y vas a grabar nuevas cosas?
Sì. Vamos a hacer la grabación.
Se va a Río a grabar, sí.
Ah, Río a grabar.
Sí, a Río, sí,
ah,
sí,
wow, fantástico. Déjame escuchar el Shine On, que se nos ha pasado, que ayer fue una de las canciones, bueno, por la que cerraban. Este sonido, este pajarraco, lo consigue con 6 tíos. Let's go.
smile is hard to find when trouble takes you to the shadows. I really have to say, my trouble seems to fade when I'm in your arms, my darling. We've shone so much for all to see. It's true.
Bueno, tengo ahora mismo la cuenta de Twitter loca con gente hablándome de Mario Biondi, de la secta de Mario Biondi.
La logia.
Zona de una secta.
La logia Mario Biondi.
Sí, es la logia Mario Biondi.
Somos la logia de Mario Biondi y nos hemos sentido muy orgullosos, muy honrados de que un artista de su dimensión física, artística, humana, haya esta mañana, después de haber cantado ayer, cenado jamón y un poquito antes de coger un avión para irse a Italia, he pasado por Radio Cope, donde suena la música un poquito mejor incluso.
Sí,
menos en el teatro. Llevas 6-7 músicos que son excepcionales. ¿Siempre trabajas con ellos?
No, lavoriamo insieme adesso da 4 anni circa. Sì. Sono 4 anni, mi sa.
Tutti italiani?
Sono tutti italiani, e fra parentesi, che vengono da parti diverse dell'Italia, no? C'è Federico Malaman, che viene dal Veneto, e Massimo Greco, il pianista, viene dalla Sicilia come me, poi c'è... C'è la compagnia dei milanesi, più o meno milanesi, perché poi i milanesi sono, insomma, una razza quasi in estinzione. Sono rimasti due brambilla e, insomma, è un tagliabue, credo.
Una excelente banda. ¿Cuándo vas a volver a España con tu banda? ¿Cuándo vienes a cantar otra vez? Como te llamen.
No vedo l'ora. No, ma già adesso con Jorge.
No, yo espero traerlo de nuevo el año próximo, sí.
Sí.
El impacto que ha causado ha sido maravilloso.
Bueno, Mario Biondi con nosotros esta mañana. Normalmente aquí se queda su música. Nosotros escuchamos mucho la música de Mario Biondi.
Sí, verdad.
En este programa lo ponemos... Como aquel que te dice, todos los derechos de autor que te vienen de España es de este,
es de este programa. De la logia, ya lo sabes. No.
Es de la logia.
Gracias. Ringrazio anche a nome dei miei figli, que sono tanti.
Un abrazo, Mario. Gracias. Bienvenido a España siempre.
Gracias.
Un abrazo.
Chao.
Son y 26.
Comprometedora la entrevista, ¿eh?
Hombre.
Durísima.
Pues no, ha sido.
Es que.
Ahí.
Es que, claro, le hemos sacado, le hemos dicho de todo, claro.
Sí.
Es lo que tiene la...
Está muy duro, no te va a querer venir más.
Es lo que tiene ser un fan.
Fuisteis ayer al concierto.
Fuimos.
Yo estuve en casa escuchando los españolísimos.
Bueno, qué maravilla.
Maravilla.
Tú con los españolísimos.
Sí, claro,
el último tuyo. A Sony 25, con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos. Seguimos aquí disfrutando de este Boogie Wonderland. Es un día boogie boogie. Es un día wonder. En este land, que es Spain. ¿Queréis que hablemos en italiano, chicos? ¿En inglés o en español?
Yo parlo tutti le lengue.
Ya está aquí.
Es que ya hemos tenido media hora bionda.
¿Has escuchado la conversación
con Mario?
La he escuchado y este señor tiene voz, ¿eh?
Sí, tiene un poquito. De voz, ¿no?
Nada, este no...
Vamos, yo me creía que estaba entrevistando a Puigdemont, fíjate, por la...
Me ha hecho mucha gracia. El tono de Carlos ya es grave de por sí, como el mío, si me apuras, menos grave, pero muchos de los que trabajamos en la radio tenemos voces graves. Pero hoy lo ha puesto más grave todavía.
Sí, para intentar, entonces, cuando, para intentar competir.
Cuando le hacía una pregunta a Mario, se ponía así, sí, tal, que, sin darse cuenta.
¿Te imaginas que Mario...
Pues sí, querido Carlos, yo en realidad hablo así, solo pongo la voz grave cuando canto.
Si él hubiera nacido en Cádiz, estaría en los coros.
Recordaba cuando las canciones que... Porque reconozco que yo tenía poco trabajado este Mario Biondi, y me recordaba mucho lo que habéis puesto a Tom Waits, así por momentos, sí, que es un cantante
un
que yo
Tom
adoro.
Tom Waits, sí.
Sí, sí.
Tom Waits está como más roto, ¿no? Que,
sí,
que cantaba este hombre.
Sí, ha dado más mala vida.
Y el momento recuerda mucho a Barry White.
Barry White, es verdad, también.
Que al final no ha respondido a la pregunta de si le molesta que algunos fans españoles o los que empiezan a ser fans de Mario Biondi le comparen inevitablemente en algunas canciones con Barry White.
De todas formas, Barry White, lo que tenía, que yo le admiro mucho, me divierte mucho todo lo que hizo, y para una fiesta hay pocas cosas mejores que Barry White. Hay que reconocer que lo único que tenía era tono de voz grave, pero en realidad no cantaba bien. No, o sea, no variaba mucho el tono. O sea, era casi susurrar, ¿no?
Este tío, en cambio, es un fenómeno.
No, eso es un fenómeno.
Es un bicharraco, no, cuidado. A mí me dejó, nos dejó a todos anonadados. No se pierdan la próxima actuación, nos decía Jordi Arqué, que será para el año que viene, de Mario Biondi en España. Ahora, y como hacemos todos los días, aunque en una versión reducidita, abrimos la tableta. A mí me gusta más tableta que tablet. La tableta
de chocolate
de David Gistau. Por la calle Alfonso XI venía caminando un hombre con una chaqueta motera y la nariz amoratada.
Sí, con un... Le han metido una zascada.
Le han metido un meco, te han dado truco, chaval.
Es que lo entrenando. Malo, lo malo de las veces que se me queda la cara como la tengo hoy, es que me gustaría llevar una camiseta que lo explicara. Esto no ha ocurrido en un bar, ¿no?
Claro, claro.
No te ha dado tu mujer con la sartén.
No, porque bueno, es un pequeño baje del deporte, pero claro, cuando vas con esta cara, la gente en el metro te mira diciendo, menudo macarra.
Te falló la cintura.
Oye, pero esas muescas en el revólver, esas heridas de guerra, a los boxeadores os molan llevarlas.
No, lo que pasa, ahora en serio, no, esto pasa, evidentemente, cuando practicas este deporte, esto pasa a veces, pero de verdad que se puede convertir en un problema, ¿eh? A mí no tanto, pero porque mi tipo de trabajo tampoco. Te imaginas un señor de los que trabaja con traje que aparece con un ojo a la funeral a negociar no sé qué, la compra de un, yo qué sé, de un centro comercial, pues...
Bueno, ya las 10:34, 9:35 ya, acaba de saltar la aguja un puntito. ¿Qué es lo que nos traes en tu tablet?
Bueno, hoy es un día raro, como habéis dicho, poco tiempo y estamos un poco desconectados para la hora de moda de los oyentes, pero aún así, bueno, es 12 de octubre. Yo, cada vez que hemos hablado aquí de historia española o de días nacionales y cosas así, siempre recomiendo para combatir los estigmas de la leyenda negra y de la mortificación que nos autoimpuesta a los españoles con su historia, siempre recomiendo que lean, y si lo han leído ya, que den a sus hijos el libro de Bernal Díaz de Castillo, La conquista de Nueva España, que es una maravilla. Esto es un... creo que ya lo recomiendo aquí alguna vez. Era la historia de un soldado que iba empotrado con Hernán Cortés y que cuenta de su puño y letra, porque estuvo ahí, y de sus propias vivencias particulares, la entrada de Cortés en México. Es tan útil para comprender la forma de ser de aquella gente, las condiciones en que entraron en América, los adversarios y los amigos y los pueblos con los que tuvieron empatía y en general la forma de hablar, de sentir, de los que hicieron la conquista, que yo creo que hoy 12 de octubre, aunque esto ocurriera de fecha posterior a la entrada en América de Colón, es un libro que yo siempre recomiendo, que me parece muy hermoso, muy hermosamente escrito.
A mí es que me hace gracia cuando me dicen, tus antepasados, lo que hicieron en América, nos hicieron a nosotros. Pero mira, mis antepasados no se murieron del eje Morón el Coroní, fueron los tuyos. Vamos a ver, los que fueron allí son los abuelos de ellos, no los míos se quedaron aquí.
Pero esta discusión, claro, Naranjo, a estas alturas de la vida ya es un poco fatigosa.
Qué ridículo,
quiero decir,
¿no?
A lo largo de la historia ha habido muchas hegemonías, muchos imperios, todos ellos han entrado en guerra, todos ellos han entrado en colisión con pueblos, y España no es ni más ni menos culpable que, por ejemplo, Roma y su genocidio de los helvecios.
Pero fijaros, hoy en algunos ayuntamientos españoles han intentado desvirtuar el espíritu, la esencia del día festivo que estamos celebrando hoy, Fiesta Nacional, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, llamándole otra cosa, tiñéndolo de otros colores, orientándolo por otro lado.
Algún ayuntamiento hay que lo ha nombrado Día de la Resistencia Indígena, con lo cual demuestra la confusión y la mortificación y el autoodio.
Y la gilipollez.
Español. No, y la mala relación con una historia. La historia española, y no la quiero usar como combustible patriótico, la historia española es hermosa, es apasionante y está llena de personajes a los que merece la pena contactar sin prejuicios. Y yo invito a esa exploración a todo el mundo, porque no tiene nada que ver. No olvidemos nunca que la leyenda negra es un arma de guerra que crean los humanistas italianos y el príncipe Nassau en su guerra en los Países Bajos. Es una propaganda de guerra contra España, como ha habido muchas a lo largo de la historia, como la hay ahora contra los Estados Unidos, por ejemplo, como la hay siempre contra los países hegemónicos, con la diferencia que los españoles la han aceptado. Es que eso es lo más raro. Que el enemigo te diseña un retrato distorsionado de tus crueldades para que pierdas ventaja en el relato, como se dice ahora, durante la guerra que libras, y tú dices, ah, vale, pues yo me veo así. Digo, pues usted sabrá, yo no me veo así. Y yo creo que la historia española merece un acercamiento mucho más honesto que el que se le ha practicado en los últimos años. Luego, además, este 12 de octubre inevitablemente tiene una connotación especial. Ahora es el desfile y demás. Y hay una connotación especial porque nos pilla justo en pleno problemón con Cataluña, que va a dar, hoy tengo curiosidad por verlo, me parece a mí que la entrada de la Guardia Civil hoy en el Paseo de la Castellana va a ser
apoteósica, hombre.
Apoteósica, pero en términos merecidos y en términos que ojalá no fueran necesarios.
Yo desfilé por la Diagonal. Yo desfilé cuando hice la mili, me tocó desfilar y desfilé, sí, por la Diagonal, precisamente en Barcelona.
Con tu figurita, ¿no?
Sí. No se hace larga la Diagonal.
Una pregunta. ¿Te vacilaron mucho?
Sí, a mí, ya ve tú. Yo no va a llegar a tu lejos, muchacho.
José, yo no he hecho la mili porque me tocó excedente de cupo.
Ah, no.
El gordo de aquella lotería. Hablando de la altura, tú y yo somos más o menos de la misma, o sea, recortaditos. ¿En los desfiles dónde te colocan? ¿Al principio, en medio, al final?
Cuanto más alto,
el último siempre.
Cuanto más alto, más adelante.
Claro, atrás. Los más altos son los gastadores, los que van por delante, el cabo gastador.
Y de hecho el más alto es el que le piden que lleve el banderín.
Claro.
Siempre que camine con gracia, porque a mí me lo pidieron y viendo cómo caminaba se lo dieron a otro.
Claro.
¿Ah, sí? ¿Te quitaron el banderín?
Porque ya era un gordito feliz.
No, en aquella época era un robusto veinteañero, pero... Va a ser el de al lado.
Hoy, edición especial de la tablet de David Giscao. De la hora, en este caso, minutos de los fósforos. Repasando esos asuntos, algunos le quitan el sueño, otros no, que David Giscao nos trae todos los días a colación a esta mesa de tertulia y de compartir con nuestros oyentes lo que puedan opinar sobre asuntos que a nosotros, oye, en un momento dado nos pueden resultar simpáticos o emocionantes o estremecedores o...
Por cierto, que hoy también, y también va a ser periodísticamente más interesante que otros años, es la recepción de los Reyes en el Palacio Real.
¿No vas este año?
No, me invitaron muy tarde y no me venía bien, porque estoy solo con los niños. Entonces, su majestad, que me perdonen, pero...
Oiga, mire, majestad, discúlpeme,
tengo que ir con la pelota.
¿Eh? No, hombre, te preocupes. Yo también tengo hijas.
Me habría gustado ir porque periodísticamente los corrillos van a ser interesantes. Claro. A ver qué se habla del problema, con P mayúscula. Pero de todas formas, yo aviso para quien tenga curiosidad, estas citas, estas recepciones son muy penosas, ¿eh?
Sí.
Pero penosas de qué?
Son muy aburridas.
De peñazos.
Primero, para empezar, te encuentras con un ambiente social que yo detesto, pero no porque deteste este en particular, sino porque detesto todos los ambientes sociales.
¿A eso le podríamos llamar petardeo o no?
No, porque no sé si es petardo el hecho de que vaya una representación bastante selecta de la sociedad nacional, pero es que a mí... Ese ambiente social me aburre mucho, todo ya empezando por el traje. Y luego es verdad que el acto, la liturgia en sí es muy aburrida, porque tienes que esperar, te estabula en una sala durante mucho rato, luego formas una cola para el besamanos enormemente gigantesca, en octubre por lo menos hace fresquito, pero cuando fue la coronación del rey, la proclamación, el calor, la gente palmaba, unas manchas de sudor y unos vaídos y unos ¡agua, agua! Y venían senescales con vasos de agua para rescatar a las señoras desmayadas, fue horrible. Y ahora por lo menos hace frío. Pero haces una cola en la que tienes delante a Florentino Pérez, detrás a un empresario que te suena porque ha construido no sé qué, y un poco más allá un escritor, y entonces todo el mundo ahí haciendo la cola durante muchísimo rato, para que luego tengas apenas un fugaz instante para rozar las manos de sus majestades. Por cierto, la reina Leticia tiene un buen apretón de manos, eso también hay que decirlo. Sí. Me da la mano con mucha firmeza.
Sí, pero te iba a decir
una cosa, alguien.
Tú te podías haber llevado a los niños, mira, tú, coge a los niños.
Pues sí.
Te los lleva, porque ella no sabe dónde deja a los niños, las niñas tampoco.
No, le iba a preguntar, ¿dónde las has puesto?
¿Dónde las has puesto?
Y que se metan en la sala de juego y se ponen los seis. Con que no poseen los tuyos, es suficiente.
Eso no lo podemos asegurar.
Espérate, porque la niña lo mismo, los niños hacen artes marciales.
Oye, pero a lo mejor nacía un amor, quién sabe.
Sí.
Aquí no me van a ganar Roland Garros, que se coloque como consortes.
No, claro. Me hizo una llave de pequeña.
Sí, ya empezó todo.
Ya empezó todo, en el cuarto de juegos.
Pero luego sus majestades, te pregunto, David, yo solamente he estado en una ocasión en un acto de esas características, Luego sus majestades charlan en corrillos.
A veces sí y a veces no. Normalmente sí, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que el rey anterior, por ejemplo, era más aficionado a eso.
Sí.
Estos son un poco más herméticos, en general. Y, pero normalmente sí, normalmente se forman los famosos corrillos. Además es que hay un corrillo por el presidente, hay un corrillo por el líder de oposición, hay un corrillo por mucha gente, que, donde los periodistas al final, más por más que eso sea una circunstancia donde rige el off, que tampoco es que sean declaraciones oficiales, pero te haces una idea. En ese sentido es útil, ¿eh? Para trabajar sí que es útil. Y muchas veces sí, por supuesto, ellos también frecuentan el salón y charlan un rato. Y es que esto este año me parece especialmente interesante.
Sí.
Pues del discurso del rey de la semana pasada, de su entrada en el escenario con lo que está pasando y con los últimos acontecimientos relacionados con el problema. Sí. Entonces, deberíais poner un rayo después de haber problema.
Sí, sí.
Pues este año va a ser muy interesante. Entonces, en ese sentido me habría gustado ir, pese a lo aburrido, penoso y largo que me parece ese tipo de vida social.
Todo lo que salga de los corrillos nos dará para temas de conversación mañana. Sí. Nos lo contará Carlos Herrera, que lo está viviendo en primera persona. De hecho, no está aquí con todos ustedes, porque se ha tenido que ir a poner, no sé si el terno, no sé si llevará chaleco, que está otra vez de moda, pero sí un traje. ¿Eh? Un traje que ahora le quedan mejor que antes. Ahora ha tenido que tirar de la reserva del...
¿Por el peso? ¿Por el peso?
Sí, claro, se ha quedado hecho un
arrecife. De volumen, ¿no?
De volumen. Entonces,
ahora, volumen,
o te los arreglas, o... echas de fondo de armario y de aquellos trajes que te ponías cuando estabas
dicho,
igual de delgadito.
No, ya le he dicho que para la televisión, nuevo, por favor, se tiene que poner ya su talla, porque es que parecía ZP.
Sí.
El otro día, de verdad.
Le quedaba la
cámara,
chaqueta muy grande.
Muy grande. Muy grande de hombros.
Estaba raro.
Por favor.
Decía que parecía un enterrado.
Claro, sí. Yo le dije lo de ZP, pero me dijo, pero como es amigo mío...
La luz.
Me parece bien.
Bueno, pues Aldara, espléndido, no lo duden ustedes, en su estreno de este próximo domingo a partir de las 10 de la noche en Televisión Española. Nuestro líder haciendo ¿Cómo lo ves?
¡Ay, qué bonito esto!
¿Cómo se quema el mapa del rancho?
Esta tablet es como un agujero negro, como un pozo sin fondo.
Eso es malo.
Como un día sin pan, larga, larga y profunda, caben muchos temas dentro.
Bueno, estamos apasionados, ahora voy a incurrir un poco. Esto sí que va a ser petardeo, oye.
Ah, sí.
Venga, vamos a ver.
Tira.
Estoy muy fascinado. ¿Sabéis? Hay toda una mitología respecto de Hollywood, que por una parte Hollywood siempre supo vender el sueño, el gran sueño colectivo, lo más brillante, los galanes, las mujeres, el amor limpio, el lujo, los coches. Pero hay un submundo en Hollywood muy bien contado, sobre todo en los años 50, 40, 60, pues las propias películas de Hollywood, la autocorrección de Hollywood, y por muchas novelas. Y novelistas entre los cuales está incluso Scott Fitzgerald, que fue contratado como guionista y salió de ahí con una experiencia espantosa. Muchos novelistas, muchos cineastas que nos han contado la parte sórdida de Hollywood. Hasta en El Padrino, hasta en Mario Puzo sale un poco todo eso, ¿no? El productor que abusa de chicas pequeñas, ¿no? Y que parece ser que está inspirado en la historia de Ginger Rogers. Bueno, pues ahora hay una gran historia en este sentido. Es un gran productor llamado Harvey Weinstein, que es un productor importante. Yo creo que tiene como... producciones suyas suman varias decenas de Oscars, no sé si 80, una cosa así, una burrada así. Uh-huh. Es uno de los ticuns, de los magnates del cine más importantes. Es además un hombre muy bien asociado al Partido Demócrata, un gran donante, amigo personal de Obama, un gran financiador del Partido Demócrata, por así decirlo. Uno de esos personajes, además, que han encarnado como la versión de la América liberal a la llegada de Trump, ¿no? Con cierto narcisismo intelectual y demás. Bueno, pues este hombre, Weinstein, acaba de sucumbir de la forma más estrepitosa, como ocurre muchas veces en Estados Unidos, que es con el afloramiento del submundo de Hollywood, de lo que hay detrás de la tramoya, de la sordidez que hay detrás de la tramoya y de la depravación. Weinstein es un violador serial y un abusador de mujeres.
Qué horror.
Y en el momento, además, en que ha aflorado en la noticia, ha habido como un efecto dominó.
Sí.
Y muchas mujeres que se lo habían callado durante muchos años han empezado a contar lo que a ella le sucedió con Weinstein. Y es bastante impresionante porque no son solamente las meritorias que te imaginas trabajando de camarera en un burger, que tiene una prueba con un productor que abusa de ellas y vuelven a Oklahoma y no vuelves a saber nada de ellas, no. Estamos hablando de Angelina Jolie, de Gwyneth Paltrow, de ¿cómo se llama? De Levine. Cara de Levine.
Cara de Levine.
De Levine. En fin, actrices de una importancia gigantesca, que en los principios de sus carreras tuvieron que pagar varios peajes, y uno de los peajes más importantes fue...
Era se llama por la Harvey cama Weinstein, de este señor.
Pasar por el manoseo o por la coyunda directa con este abusador.
Y entiendo que si no lo habían denunciado antes, es por miedo a perder sus trabajos. Digo, en esos inicios.
Pero eso es lo más... Pero es que eso es lo más increíble, porque además estamos hablando de actrices que en ese momento empezaban, pero que con el tiempo se volvieron muy sólidas, que podrían haber tenido una legitimación, una autoridad mayor para denunciar según qué. Pero es que si tú denunciabas a este hombre, no volvías a trabajar.
Claro.
Es así de simple. Entonces,
es algo parecido a lo que le pasó a Bill Cosby, ¿no?
Sí, pero Bill Cosby, la diferencia es que no tenía el poder como empresario, digamos, como empresario cinematográfico, que tiene, o sea, tenía menos capacidad de coacción. Es verdad que con Bill Cosby ha habido un descubrimiento parecido, un personaje muy querido, un comediante familiar, que de repente al final de su vida le salen los fantasmas de debajo de la cama, pues sí, en ese sentido es igual. Pero Cosby no tiene la capacidad coercitiva que tuvo Weinstein, que era un tipo que decidía tu vida y tu porvenir en Hollywood. Si claro. te atrevías a contrariarlo, si te atrevías a negar lo que te pedía o a denunciarlo, se acababa tu carrera. Y entonces transigió mucha gente, insisto, pero actrices a las que supones capaces de hacer lo que les dé la gana sin consecuencias, pues también ellas se asustaron. Me parece un tema interesante, no solamente porque tiene ese morbo, digamos, medio literario del Hollywood oscuro y demás, sino porque también, de alguna forma, pues te demuestra hasta qué punto incluso las personas que nosotros vemos como modelos de comportamiento, como vidas felices en los medios de comunicación, muchas veces esconden verdaderos dramas, y este es el caso.
Oye, ¿sabes el que se casa otra vez? Es Dominique Strauss-Kahn.
Otro, sí, este sí. Es mi favorito también.
Cuatro veces lleva.
Cuatro.
De afición.
Bueno, pero que se case no es un problema, el problema es lo otro, los hobbies.
No, pero aficionado.
Sí, que se vaya preparando la nueva mujer,
sí.
Como siga con sus aficiones antiguas.
Claro.
Sí, buenísima ella, ¿eh? Bastante más joven que él. Sí.
Mira, fíjate, antes lo comentábamos Naranjo, tú y yo. Fíjate cómo culturalmente estamos preparados para aceptar que un hombre mayor se case con una chica muy joven.
Sí.
Y sin embargo, el mundo aún no se ha despertado de la sorpresa que le ha causado ver que el presidente de la República Francesa tiene una esposa que podría ser su madre.
Ya, sí, bueno, y se han hecho muchos chistes, algunos de muy mal gusto, sobre ese particular. Se han mofado de esta pareja, han dicho que eso era imposible, que ahí tenía que haber algo raro. Siempre, y es verdad, cuando la mujer es mayor que el hombre, sí. Se considera que hay una relación extraña.
Pero en el caso de Macron, vamos a ver, es que es distinto, ¿eh? Porque no es lo mismo un caso que está ocurriendo ahora, pues Carmen Martínez Bordío, que se echa un noviete 30 años o 20 años más joven, lo que sea.
Hace muy
bien.
Que
me parece muy bien.
Muy bien.
Pero otra cosa muy distinta es que ella era profesor de él, ahí se entra en la ilegalidad ya. Cuando ellos se conocen.
Bueno, ilegalidad.
La mujer de. No, sí. La mujer de Macron es profesora y él es menor de edad.
Ah, que es menor de edad cuando mantiene sus primeras relaciones.
Pero tampoco sabes qué tipo de relación tienen en esa época.
Es que lo mismo era simplemente una relación cordial, de admiración mutua, sobre todo de él hacia ella.
Él siempre dice Macron que ella fue. Bueno, la palabra mentora está un poco gastada, pero que sí fue su educadora para la visión del mundo, para las lecturas y demás. Luego ya, oye, si hay una ilegalidad, un abuso. En cualquier caso, es un señor de 40 años que está casado con ella. Tampoco claro. Hay que compadecerle.
No, pero en su día no, María, no tenía 40 años. La gente no nace con 40 y tantos años. Tú lo deberías saber porque tienes cuatro niños.
Sí, yo estuve enamorado de mi profesora de inglés.
Yo nunca,
¿sí?
Me enamoré.
¿Sí? Madre mía.
Yo nunca me he enamorado de ninguna profesora.
Yo sí, de una profesora de inglés que tuve. Estaba en BUP y me enamoré de ella. Y era mayor que yo, ¿eh?
¿Y eso lo dijiste?
Sí.
Sí. Dice, como decía el chiste, ¿no? Sí, papá, tú te has enamorado.
Para esas cosas, pero se lo tuve que decir.
Dice, papá, ¿tú te has enamorado alguna vez de la maestra? Dice, sí. ¿Y qué hiciste? Dice, dejarla en cuanto se enteró tu madre.
Lo mejor de todo es que cuando le dije, señorita, me gusta mucho, me he enamorado de usted. Espérate. No. La respuesta de ella fue, ¿y tú a mí también?
Vámonos.
Ahí lo dejo.
Vámonos.
Ahí lo dejo.
¿Y le cantaste algo?
No hizo falta. Son las 10:51.
No, 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 no.
Historias de amor en Herrera en COPE.
A ti habría que verte con el pantalón corto diciéndoles.
Madre mía, y esa profesora, esa cara, ¿eh?
Se desvelan los secretos amorosos de los miembros del equipo líder de audiencia en la radiodifusión
española. Los secretos de los miembros, no, de Goyo. O sea, que no estamos diciendo nada. Bueno,
hemos empezado por mi capítulo.
Yo no me he enamorado de nadie, nunca saludo de mi mujer.
Vámonos, lo
que Vámonos también.
¿Cómo se puede ser tan falso? De verdad.
Oye, este podría haber sido
de cualquiera de ellas.
Este podría haber sido.
Exacto, como han sido varias, no ha dicho cuál.
De cualquiera de mis esposas.
De haber dispuesto de tiempo.
Incluso del actual.
Hoy, hoy van a entender que se ha descuajeringado la hora que habitualmente les ofrecemos de 10 a 11 y no hemos abierto los teléfonos. Lo hemos hecho intencionadamente porque...
Más vale, vaya a ser que llame la mía. Ahí, que hoy está la cosa un poco cruda. Sí.
El 900, ya nos contará por qué. Eso sea, micrófono cerrado. El 950-6006 volverá a estar a su entera disposición mañana a partir de las 10 y poquitos minutos y hasta las 11 menos algo en esta hora que habitualmente les dedicamos a todos ustedes una serie de temas que trae en su tablet David Gistao.
Teléfono hecho... cerradito, ¿eh?
No, hoy sí, no, hoy vamos a intentar no...
No, feliz día.
No agitemos al mono que viene ya muy revuelto. Oye, cuidadito.
Tú
con
tienes
esto.
En casa feliz día de la raza, ¿no?
Sí. Me va a ganar poco. Como diría Herrera, historia de un Sevena caducado.
Bueno, hoy no te toca recepción. Con lo cual, a casa no. Con los niños.
Bueno, sí, eso sí.
María José, José y yo nos quedamos aquí con la patita quebrada hasta la una en Herrera, en COPE. Ahora unos consejitos. Después, como no, las noticias. A las 11 se suponía que comenzaba oficialmente ya el desfile militar del Día de la Hispanidad de este año. Sí. De hecho, mira, estoy viendo, tienen la puerta abierta del control central, al fondo, en la pantalla, a sus majestades ya llegando a la tribuna.
Muy bien.
A partir de ese momento, darán comienzo los actos. Ahora nos lo contarán nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE. ¡Hasta ahora! Herrera.